recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Ah, me arrancaste.
Cambalache.
Ah, bien ahí. Digo, wow, me arrancaste con suspenso, Jorge. Vamos, bien Cambalache, me sorprendí otra vez. Buena versión.
Como un humo, ¿no?
Sí, me gustó. Increíble cómo Cambalache pasó por tanta creatividad, ¿eh? De tantos sí. Artistas, músicos, impresionante. Representando el siglo, interpretándolo de distintas maneras.
Muy bueno.
Sí.
Bueno, recién estábamos hablando con Sebastián Merallo, profe, seguimos educando de historia, de media. Uh-huh. Y bueno, eso es un recorrido espectacular, desde 1955 a 1976, pensando en Argentina, ¿no? Pero también nos trajo un poco del contexto histórico y nos vamos a ir a una de las cosas que mencionó, que fue el Mayo francés.
Ajá.
Mayo francés, estamos hablando de 1968. Una de las últimas cosas que nos mencionaba fue el Cordobazo. Argentina en 1969, podemos encontrar algunos puntos en común entre esas dos, sí. Entre esos dos sucesos. Y volvemos entonces al Mayo francés, estamos hablando de 1968, año que ocurre en un montón digo, como todos los años, pero digo, como es un año bastante particular en lo que tiene que ver con movilizaciones, con a nivel mundial, ¿no? Digo, con distintos jóvenes que se organizan y que protestan frente a distintas cosas, por ejemplo, la guerra de Vietnam,
claro.
En contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Por supuesto,
sí.
y hablando, digo, como a favor de la paz,
claro.
Movimientos antirraciales, bueno, es asesinado Martin Luther King,
claro.
En 1968, hemos hablado de él, un poco antes, digo, como... El Mayo francés igual, dicen, es el Mayo francés, pero comienza unos meses antes. Comienza, digo, en marzo, pero en mayo es como su...
En marzo del...
Episodio, como su momento más álgido.
¿Del mismo año?
Claro, sí, del mismo año.
Ok.
Y Martin Luther King es asesinado en abril. Digo, como hay un montón de cosas todo que van ahí. Pasando en el mundo, digo, como... nos vamos a situar en Francia, pero digo, como sí. Lo que pasaba, no sé, en Estados Unidos, en Alemania, digo, como en otros lugares, también genera una influencia, eso lo vimos, ¿no? Como
sí.
Siempre pensar, cuando pensamos algo que nos detenemos en algún momento, en algún proceso, digo, siempre está bueno pensar qué pasó antes, qué pasó después, y pensar el contexto, ¿no?
Claro.
Y el Mayo francés fue un movimiento de estudiantes universitarios, a los cuales también se sumaron los trabajadores y trabajadoras, obreros, que empezaron a hacer una revuelta callejera, empezaron a pedir y a manifestarse para tener mayor grado de participación. Estaban en contra de la sociedad de consumo, estaban en contra también de por ejemplo, la guerra de Vietnam, estaban en
claro.
Contra de un sistema en el que se sentían... digo, tal vez esto como... a ver, como por explicarlo, digo, como sometidos a una forma claro. Única de pensar las cosas.
No entiendo.
¿Sí?
Sí.
Como todo muy reglamentado y...
Y todo siempre así. Y no había otra manera de ver las cosas.
Sí, claro. Y que la única forma de ser libres era a partir del consumo, de comprar
claro.
Cosas y de estar insertos en esa sociedad, ¿sí?
Claro.
Y una de las cosas que empiezan a como hacer, digo, como más allá de digo como de las manifestaciones en la calle, como parte de esas manifestaciones acompañan con afiches y grafitis que tienen frases y que se hicieron como muy populares y que todavía siguen, digo, como todavía se utilizan muchas de esos eslogans, muchas de esas frases que surgieron en el Mayo francés. Por ejemplo, prohibido prohibir o la imaginación
okay.
Al poder. Digo, como ideas que todavía siguen
claro.
Persistiendo, ¿no? Como de,
sí.
De esos ideales de cambiar, de generar una revolución desde la palabra, desde el arte, como y a través de como de pensar en una forma de vivir mejor que sea para todos y para todas, no solo para los que tienen la posibilidad de consumir,
claro.
¿No?
Claro.
Bueno, digo, y ahí podemos, por eso decíamos que podemos atar, digo, como con el Cordobazo en Argentina, por esta unión entre estudiantes y trabajadores y trabajadoras, que
claro.
Es fundamental. Digo, los trabajadores paralizaron Renault, Peugeot, digo, como esas
claro.
esas fábricas, esas empresas tan conocidas.
Claro.
10 millones de trabajadores, o sea, se unieron a la huelga.
Claro.
Y seguían pidiendo, digo, por generar una, como una revolución ahí en Francia. Bueno, nada, como para ahí como que ver que, digo, muchas de las cosas que pasaban acá también las podemos relacionar con cosas, claro, que pasaban, por ejemplo, en Francia.
Claro. Muy interesante, profe. Seguimos escuchando un poquito más de Cambalache.
Dale.
En otra versión, me parece más vocal.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Yo te puedo dar fe, que lo conozco bien. Yo soy hombre de mundo, yo te voy a aconsejar. Sentarte por acá, callarte y escuchar. Te falta conocer los desengaños que te dan los años. Y eso es una ciencia. Y a vos que sos un gil sin experiencia, un par de cositas decir.
Desde que este mundo es mundo, las cosas son como son, y no hay nada que aseguro, nada nuevo bajo el sol.
Ya vas a ver que eso es así. Cuando vos fuiste, yo ya volví. Ya me he visto tan
Bueno, otra de las versiones de Cambalache con Agarrate Catalina.
Estamos hablando entonces esto de lo último, una de las cosas que promoví, o que el mayo francés, esto de la imaginación al poder, tal vez pensar de una forma distinta las cosas, como qué pasa ahí también, podemos pensar con el arte, qué movimientos artísticos hubo en ese momento, si podemos ver que había otras formas de pensar las cosas, otras formas también de pensar cómo nos expresamos artísticamente.
Claro.
Y para eso vamos a...
Vamos a hablar con Federico Langer, vamos a entrevistar a este artista que fue parte del grupo de arte, etcétera. ¿Cómo te va, Federico? Buen día, buenas tardes, buenas noches, como saludamos acá porque nos escuchan en distintos horarios. Bienvenido a la clase de sexto y séptimo grado, aquí la profe Julia Monchi es mi nombre, ¿cómo estás?
Hola, bueno, buenos días Julia, Monchi, a toda la audiencia, buenas tardes. Buenos días y buenas noches, porque en este contexto pandémico yo me acabo de levantar.
Claro, que cada uno sienta...
Y no sabemos qué era eso, puede ser cualquier horario.
No sabemos, pero sí sabemos qué tema. Me hablaron de surrealismo.
Sí.
Y me acabo de levantar y los que pensamos surrealísticamente tenemos también los pies puestos en la realidad y me acabo de enterar de que están reprimiendo y desalojando una toma de tierras en Guernica, que por muchas razones tiene que ver con el surrealismo, por la pintura de Pablo Picasso, que retrató los bombardeos a la ciudad de Guernica. Estuve haciendo una performance, una acción estos últimos días, en defensa del derecho a la tierra de las personas que están desalojadas de esos terrenos, así que quería traer a este momento de la conversación, muy 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 empezando arriba. ¿Qué tal?
Bien.
Claro.
Bueno, porque digo, como algo de eso del arte y el conmovernos, ¿no? Digo, como me imagino que estás conmovido por lo que está pasando y ahí, digo, como también parece que las expresiones artísticas vienen un poco como a reflexionar y a querer, no sé, como poder pensar la realidad, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Y sí, conmovernos e incomodarnos, ¿no? Es algo bastante incómodo. La tierra tiene que ser de todos, para todos. No puede haber gente hacinada viviendo incómodamente.
Claro.
Sí, bueno, me parece que está, digo, como y ahí vinculando con esto de como desde el arte, ¿no? El arte como una forma también de poder transformar. Y estabas hablando de una performance. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata eso?
Bueno, inspirados en estos movimientos de ruptura, como podrían ser el dadaísmo, que precede al surrealismo, que son grupos que de ruptura, movimientos culturales que vienen a producir escándalo, provocaciones con contra la sociedad burguesa, ¿no? Que en el este grupo nace al mismo tiempo que se desarrolla la Primera Guerra Mundial. Entonces artistas exiliados que se refugian en Suiza ellos estaban de distintos lados de la trinchera, pero se encuentran en este país neutral, y en el Café Voltaire dan a llamar a este movimiento artístico como dadaísmo. Y son grupos que producen escándalos, más que un arte tradicional, un arte burgués, un arte... este es un arte que viene a generar escándalos, que utiliza objetos inusuales, materiales inusuales, collage, resignifican, por ejemplo, un inodoro. Esto es la fuente de Marcel Duchamp en 1917, es un mingitorio expuesto como una obra de arte. Entonces se genera una hecatombe y se termina como con la historia del arte, de la pintura tradicional, y el arte y la vida empiezan a cada vez a unificarse más, y con el desarrollo y la investigación del psicoanálisis del inconsciente, después surge esta vanguardia que es el surrealismo, que es un surrealismo histórico, porque los surrealistas reconocen que hay un surrealismo que viene desde mucho antes, de las pinturas del Bosco, en la literatura, en la música, y ellos logran llevarlos con la poesía, con la idea de la metáfora, a la pintura, al teatro, como lo hizo Antonin Artaud, al cine, como lo hizo Luis Buñuel. Y bueno, es un movimiento cultural que abarca todas las disciplinas artísticas, y que en todas sucede lo mismo. Hay una idea de provocación, hay una idea de descontento con el arte tradicional, y con un arte que bueno, si bien es el surrealismo, algo que tiene un anclaje en la investigación del subinconsciente, la literatura automática, ¿no?, que cadáver exquisito, impulsan lo irracional y lo onírico, en una forma de pensamiento y una forma de vida que es la revolución surrealista, y que también se alinea a las consignas de la revolución socialista, el comunismo, el anarquismo, ¿no? Esto, recordemos que el fascismo y la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, también es atravesada por estos grupos, por estos movimientos, y bueno, trayéndolo acá al presente, como les contaba, Guernica, él pintó una pintura cubista que trata sobre los bombardeos a Guernica y cómo las fuerzas del fascismo bombardearon a la República, y él retrató, bueno, el cuadro es muy conocido, pero tiene imágenes de caballos desmembrados, de un toro que pasa por ese triángulo que forma esa gran imagen de destrucción, ¿no?, de guerra, ¿no? Y él prohíbe que se exponga en España esa pintura hasta que no caiga la dictadura de Franco, ¿no? Entonces él generó un hecho político también después de haber pintado ese cuadro. Y con lo que pasó en Guernica, pensando un poco cómo activar y qué hacer en esta pandemia, en mi caso mis hijas van a la plaza todos los días, así que bueno, teníamos la pared de la cárcel de Caseros enfrente y decidimos intervenirla, reproduciendo el cuadro de Picasso, agregándole la consigna de tierra para vivir, y convocando a todos los artistas y todas las personas que se sientan convocadas por este espíritu a intervenir de alguna forma el cuadro o expresarse sobre esta problemática, ¿no?, que es la tierra, que es la lucha de clases, que es todos tenemos derecho a tener un lugar donde tener un buen sueño, dormir, descansar, donde poder trabajar también, ¿no?, una vivienda. Y hicimos unas performances, el cuadro nos fue sugiriendo que esos personajes que estaban en el cuadro, como el toro, el caballo, podían salir y argentinarse, y bueno, nos pusimos unos ponchos, hicimos unas performances, y también, bueno, fuimos en Quilmes y en Guernica.
Ahí, te hago una pregunta, ¿qué es hacer una performance?
Una performance es una acción, se le llama happening también, y sería como si fuese una obra de teatro, pero sin guión y sin espectadores y sin toda la parafernalia que esto implica. Es algo como una intervención en un lugar inhóspito, no está anunciado, esto no hay publicidad previa, a veces ni siquiera hay espectadores, pueden ser las mismas personas que están trabajando en eso, o las personas que ocasionalmente, porque el azar objetivo también tiene mucho que ver con esto del surrealismo, en una forma de pintar, de escribir, qué es lo que produce el azar, ¿no? Nosotros tenemos esta performance, esta acción, que es irrumpir con una propuesta estética, artística, en cualquier lugar. Puede ser en la situación de conflicto en Guernica, en el corte del Puente Pueyrredón ahora mismo, como puede ser en una plaza o en una pared, en un muro. Eso queda, la intervención queda, la performance se realiza y puede quedar algún registro, una mancha en el piso o un mural en una pared o cualquier tipo de registro también, ¿no? Porque es algo que no podemos obviar, el registro es algo que también le da un contexto y termina siendo como bueno, a veces lo único que queda para uno poder ver. Los dadaístas hacían escándalos, se terminaban peleando en sus exposiciones. Era como algo más destructivo, el surrealismo es algo más romántico, que se alinea más a la idea de la revolución y a la realidad, ¿no? Como algo ajeno, ¿no? O sea, como la realidad es algo que nos oprime y que una de las formas de transformarla es dejando que el inconsciente aflore, que bueno, ciertas técnicas surrealistas para generar el automatismo, como también la hipnosis y cosas así, podían tratar sobre esa realidad. Uno siempre está parado sobre la realidad, ¿no?
Bien, y bueno, te contamos un poco, estamos trabajando sobre el siglo XX y hoy estamos reflexionando un poco sobre los años 60 y estábamos ahí tratando de pensar el surrealismo en Argentina. ¿Nos puedes contar un poco sobre el DITEL, las vanguardias que hubo acá en Argentina?
Mirá, bueno, yo soy autodidacta, nunca estudié arte, pero cuando terminé la escuela secundaria, un poquito antes de terminar, mis compañeros, mis amigos que pateábamos las calles juntos, ya habían terminado. Yo me quedaba un año más todavía de escuela y sentíamos, cuando nos juntábamos y charlábamos de todos estos temas, del arte y la política, sentíamos la necesidad de tener un lugar donde poder desarrollar nuestras ideas, un espacio físico concreto, un espacio de taller, un lugar de laboratorio. Entonces iniciamos muchos intentos de ocupar lugares abandonados, una vieja fábrica, una casa abandonada, y así después de varios intentos fallidos, nos llamaron a un teléfono y nos dieron una dirección que era la de Mario Bravo 441, esto ya es inolvidable para mí, y nos dirigimos hacia ese lugar con un cortacandados en la funda de un violín y bueno, cuatro o cinco compañeros disfrazados, vestidos como trabajadores de la construcción con cintas de peligro, y bueno, llegamos al lugar, rompimos el candado que ya estaba medio abierto y entramos sobre un pasillo de una casa chorizo, una antigua casa, un pasillo muy largo con una puerta roja, toda la luz oscura, un olor nauseabundo de desechos de pis de gato, todo oscuro, con agua que caía por todos lados porque había caños rotos, se veía una casa muy grande con el piso ajetrado, como muchas habitaciones, muchos lugares, y pisábamos libros en entre el agua, la oscuridad, prendimos un encendedor y vimos la cara de Antonín Artaud, y vimos libros, y esa cara se repetía. Entonces nos empezamos a dar cuenta que estábamos en una imprenta, en una vieja imprenta, que había pertenecido después con los días, y después de trabajar mucho sobre todo el material que había ahí arrumbado, y también había muchas cosas muy bien conservadas, como una biblioteca de más de 5.000 ejemplares. Nos dimos cuenta que estábamos en la casa de un viejo artista que ya había fallecido, que había sido surrealista, había sido del grupo de André Breton, él había conocido a través de Wilfredo Lam, un artista cubano, había conocido a André Breton y se había hecho del grupo, estaba ahí en unas fotos con el grupo de París, y él difundía el surrealismo acá en Argentina junto a Aldo Pellegrini, tenían la editorial Argonauta, Insurrexit, editaban libros del Marqués de Sade, bueno, de Antonín Artaud. Y este Juan Andralis, esta persona, había sido diseñador gráfico del Instituto de Itela y tenía un conocimiento y una agenda y un activismo sobre todo ese panorama cultural que era en los años 60, que bueno, se suscribe al Instituto de Itela, ¿no? Que de ahí también surge el movimiento paracultural de rock and roll acá en Argentina, ¿no? Como Almendra, Manal, que también se encuentran en este lugar, en el Instituto de Itela, que es algo, un hito en la historia de la Argentina, un espacio donde, bueno, hubo muchas manifestaciones, obras censuradas. Los caballetes, los artistas sacaron toda la calle Florida en contra de del cierre de la muestra. Es una usina de lo que fue el arte en los 60, ¿no? Las vanguardias aquí en Argentina, que también se, como en todo el mundo, proliferaron.
Fede, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, cómo no.
¿Cómo crees vos que interactúan las imágenes así mentales cuando estás viendo una obra, ¿no? Y te provoca una emoción, obviamente, tanto para, supongo, para vos que la haces, que debe ser fundamental, como para el que la, para el que la mira y la percibe, ¿no? Y digo, ¿eso vos crees que esa acción hace que uno ya, digamos, logre estar transformando la realidad dura, digamos? Y abrís como un campo nuevo.
Yo creo que sí, hay algo que a los seres humanos nos gusta desde las épocas de las cavernas, que es como ver las imágenes, no sé, porque hay algo que le dicen belleza, hay algo que por ahí contiene el rectángulo, que a uno le hace entrar ahí y plantearse, y a veces nos gusta, no nos gusta, porque esto nos ha demostrado que a veces el arte no es algo, que la belleza es rara, ¿no? A veces algo puede ser algo bello, el cuadro de Picasso, que trata sobre un tema totalmente terrible, como los bombardeos, los incendios. Pero a su vez también mueve, que nos interpela como imagen, ha llegado a estirarse tanto, ha llegado a los confines tanto, tan en sí mismos, que la obra de arte se desmaterializa y ya deja de ser una imagen que producimos y que vemos en un papel, o que pintamos en un cuadro, que podamos ver en una película. Es algo como que empieza a relacionarse con lo que nos pasa en nuestra vida. Entonces, vamos viendo también situaciones, cosas que nos conmueven y que nos resultan de un poder llamativo, de una belleza inusual, en cosas que por ahí puede ser una sombra en la calle, o una situación en un lugar inhóspito, o en un lugar común como en una panadería, o en un colectivo. Pero creo que es eso, también tiene que ver cómo uno va, que el hambre que tiene el ojo, ¿no? Lo que puede ver el ojo, porque, por ejemplo, yo me acerqué a Guernica y las personas que estaban ahí ocupando los terrenos no conocían la obra de Picasso, y yo desde el teléfono celular le pude mostrar más o menos qué era, porque también genera esto el arte, ¿no? Uno está haciendo una acción en contra de los desalojos de Guernica con un cuadro de Guernica que está en España, en el Museo Reina Sofía, al cual nos es imposible acceder. Yo nunca lo vi, por ejemplo, en vivo, en directo. Lo reproducimos de una foto a la pared, ¿no?
Claro. Federico, te agradecemos mucho.
Sí, muchas gracias.
Bueno, Monchi y Juli, un abrazo a todos, a toda la audiencia. Y bueno, gracias por este espacio.
Gracias a vos.
Gracias.
No sé si me vuelvo a la cama o al puente Pueyrredón.
La vida te llevará.
Bueno, muchas gracias.
Federico, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Estamos entrevistando al artista Federico Langer. Súper interesante. Vamos, música.
Sí, y nos vamos mañana. Sí.
Nos vamos mañana, sí. Nos vamos con una banda que me encanta, en realidad con un artista que me encanta, que es el cantante de esta banda, Don Cornelio y La Zona, Palo Pandolfo. Esto creo que es parte del primer, ¿cómo es? De su primer disco. Así que ahí vamos, con producción de Calamaro, creo. Imagen proyectada. Con esto nos vamos.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Gracias a todos. Gracias, Jorge, Facundo, Tomás, Julia. Chau, chau.
Estrellas en mi lecho, no me pegué. Toma mi cable. ya no me hables. Busca una conexión. Proyectada, oh mi amor, no te estrelles, no me ves, no te estrelles a mi lecho, no, no me pegué, yeah, yeah. Toma mi cable, un Dios amable, busca una conexión. Un baúl, un testigo, una explosión. Un azul, un marino, una inyección. Una luz, un destino, sensación. Canción, oh, un baúl, un testigo, una explosión, oh, un azul.
Thank you.